Hoy es el domingo 7 de julio de 2019, son las 8:06 de la tarde. Tenemos un gusto muy grande porque por fin podemos conectar con una de nuestras compañeras que está participando muy fuertemente en la lucha por la vida, la lucha por la defensa de las comunidades zapatistas. Y sin más, pues voy a darle paso a este enlace que hemos estado pues posponiendo por diferentes razones. Compañera, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta comunicación.
Ajá, sí, muchas gracias, que estén muy bien, qué gusto estar con ustedes.
Bien, pues queremos iniciar, hemos estado en esta emisión del Sistema de Información de la Resistencia hablando bastante de lo que pasa en Chiapas. Hablamos en algún momento del informe del FRAIVA sobre el reinicio de los patrullajes militares. Hemos estado también dando las denuncias del Congreso Nacional Indígena, pero quisiéramos que tú, que estás pues mucho más metida y realmente ahí pues directamente ligada con estas luchas, que nos contaras cuál es la situación de las comunidades zapatistas y del EZLN frente al nuevo gobierno que pues se planteó como un gobierno del cambio, como un gobierno donde todo tendría que pasar para algo mejor. Cuéntanos cómo ves este panorama tú, por favor.
Bueno, pues es bastante sombrío porque pues este gobierno está teniendo actitudes que son francamente contra insurgencia. Lo podemos constatar con la presencia de la Guardia Nacional, que las mayores posiciones, las más numerosas y cercanas posiciones están justo en territorio zapatista, en Chiapas, y no en los territorios que están azotados por el crimen organizado. Entonces ya nos damos cuenta hacia dónde se orienta su acción, ¿no? Y entonces han estado, los compas zapatistas han estado denunciando el 1 de enero de este año en un discurso en la realidad que hizo el subcomandante Moisés, pero más tarde en febrero, compañeras zapatistas que habían convocado a un encuentro nacional internacional de mujeres, el primero fue en el 18, pues cancelándolo lamentablemente o postergándolo en virtud de que no había condiciones de seguridad por todo el acoso que hay por sus territorios, drones sobrevolando sus territorios, etcétera. Y pues más tarde, el 10 de abril, cuando estábamos haciendo el homenaje luctuoso al general Emiliano Zapata, también a Chinameca enviaron un comunicado que leyó la compañera vocera del CNI, Mary Chuy, y también ahí explican cuál es la situación, cómo hay una pinza, un acoso brutal hacia las comunidades, de repente salen militares ahí por dentro de los trabajadores, dicen ellos, ¿no? De los territorios donde están sembrando, donde están haciendo sus trabajos agrícolas, y por ahí salen amenazantes y diciendo que solo están esperando la orden para empezar a disparar y atacar a las comunidades. Todos estos hostigamientos están, pues francamente, orientados a acabar con los movimientos, no solo el zapatismo, ¿no?, sino cualquier comunidad que tiene organizada, se organizan socialmente de una manera diversa a todo lo que es dependiente del capitalismo de manera occidental, parece que les molesta, ¿no? Aunque en estas comunidades no hay consumo de drogas, no hay venta de alcohol, no hay pues secuestro de jóvenes para incorporarlas a la trata de personas, no hay robos, ¿no? O sea, los índices de delincuencia son bajísimos y además están en una construcción de la autonomía. Y es ahí justamente donde orientan sus baterías ahora de estos grupos, pues, pseudo-militares, ¿no?, que es la Guardia Nacional. Así es que, pues, sí estamos aquí muy preocupados, por eso, pues, empezamos a convocarnos y a formar las Jornadas por la Vida y contra la Guerra que ya mencionabas, pues, en este intento de coordinación que cada vez, pues, están aglutinando más compañeros y colectivos y organizaciones, no solo de México, sino de muchos otros países y otros rincones en el mundo. Y pues es esto, ¿no? Querer parar esta guerra a la que nos llevan con una retórica absolutamente hipócrita, diciendo que es para ayuda, ¿no? Y que es para estar mejor, y pues esto no está sucediendo. Realmente lo que vemos es un ataque muy feroz hacia las comunidades organizadas, y pues esto lo estamos haciendo patente para que el mundo entero vea lo que está sucediendo, porque a veces incluso desde las ciudades tenemos una noción distinta, si es que solo atendemos a los medios masivos de comunicación, digo yo, que nos están mintiendo, ¿no? Y están en comparsa con este mal gobierno.
Antes, bajo Peña o bajo Calderón, para no ir más lejos, ¿esto no era lo mismo? ¿No pasaba lo mismo o peor? Porque muchas veces eso es de lo que se habla, que pues ya estaba esta situación y simplemente no se conocía.
Pues claro, no, sucedía y había acoso de las comunidades, pero no existía la Guardia Nacional, que ahora no estaban los drones sobrepasando los territorios zapatistas de día y de noche, como escaneando palmo a palmo su tierra, su trabajo, sus poblaciones. Y esto, pues no sé, es que la tecnología ahora la empezaron a aplicar, o por lo menos con más intención de hostigar, de acorralar, pero realmente sí ha sido una incidencia mucho mayor, ¿no? El mismo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también lo ha documentado, por ejemplo, en comunidades muy cercanas a San Andrés, San Canchem de los Pobres. Ahí es este municipio de Allende, donde hay pues grandes enfrentamientos. La Junta de Buen Gobierno de Oventic también lo denunció y lo marcan como empezó por un conflicto de tierras, pero ahora ha escalado ya a un conflicto social muy grave que no detiene, parece, nadie, ¿no? Y todas las noches hay enfrentamientos y tiros de bala, y si alguien por ahí se atravesó, pues ya le tocó una bala, ¿no? Y a veces pues también la desesperación de tener que cosechar, de tener que sembrar, de darle atención a los sembradíos, pues hace que la gente salga, que se presente por ahí, y pues balas perdidas o destinadas a los que se encuentren por ahí sucede. Entonces sí ha aumentado definitivamente, pero la retórica es lo que hace que es diferente, ¿no? En un tono amistoso, en un tono de construyamos algo juntos, y no es eso. En realidad, o sea, basándonos en los hechos, la realidad es que hay un ataque, hay burla, hay acoso, hay la intención de desacreditar todo el trabajo de la autonomía y de desacreditar pues a lo que tienen derecho los compañeros, que fue a rebelarse el 1 de enero de 1994 en virtud de las condiciones tan indignas de vida que tenían, los altos índices de mortalidad, ¿no? ¿Se acuerdan? 10 de cada 10 niños de menos de 5 años morían 9, ¿no? Y pues de enfermedades curables la mayor parte del tiempo. Una condición absolutamente indigna, ¿no? De pues solo de territorio en guerra. Y ellos tienen derecho a la rebelión basados en esos criterios que fueron comprobados por organizaciones en México y organizaciones del mundo entero, organizaciones de países, ¿no? Como Naciones Unidas o la OEA. Allí se pudo constatar que esto era verdad, ¿no? Y mientras, por otro lado, pertenecíamos a los países ricos, ¿no? A esta organización, la OCDE, y México ahí pertenece y paga unas cuotas elevadísimas, mientras tenemos tanta hambre. Y en ese momento, pues esa era la situación 1 de enero de 1994. Esto ha variado, ¿no? Y gracias a la autonomía, gracias al desarrollo autonómico de los pueblos zapatistas, pues esto ya se revirtió, por supuesto, y ahora vemos generaciones de niñas, niños, jóvenes, muy saludables, ya con unos niveles de aprendizaje, con su educación autónoma muy buenos, y parece que esto le está molestando mucho al gobierno, ¿no? Porque simulan tener bastones de mando, que a veces entregan los que no tienen el mando, los que no forman parte de esos pueblos, y por otro lado, pidiendo permiso a la Madre Tierra, como si la Madre Tierra hubiera de verdad dado el permiso para hacer el Tren Maya. Y pues son una serie de simulaciones y una retórica verdaderamente deleznable, con las peores intenciones contra nuestros compañeros de los pueblos originarios.
¿Tienes alguna opinión? ¿Se ha sabido algo? ¿Han discutido algo sobre la actitud del nuevo gobierno chiapaneco o lo que se ve como una ofensiva más fuerte, es más asunto del gobierno federal y el gobierno del estado no se mete?
Pues no, nos parece que están actuando tomados de la mano, ¿no? O sea, los gobiernos municipales, estatales y federal tienen la misma tendencia, no hay ningún conflicto entre ellos, no importa qué partido sean, en este caso, bueno, pues ahí son de Morena, pero no importa si alguna presidencia municipal es de otro partido, ahí, por ejemplo, el Verde Ecologista, realmente la intención está clara, ellos están perfectamente de acuerdo para tener acciones concertadas, ¿no? Y así, pues el paso de la Guardia Nacional está avalada por todos los niveles y tienen una presencia con una clara intención, ¿no? Que es esto, que es romper la autonomía. Y el discurso de estos días, ahí, pues, sobre todo en Guadalupe Tepeyac, que es el punto más cercano a la realidad, el caracol número uno, ¿no? De los compas zapatistas, pues es una clara provocación pararse tan cercano. Primero llega la Guardia Nacional y luego llega el presidente aparentemente sin guardia, pero en realidad, pues por delante va el elemento significativo y muy emblemático de la represión, ¿no? Y atrás de ella, pues viene el presidente y según sé, estuvo en muchos centros hospitalarios, pero todos los de los altos, nunca fue a la costa, por ejemplo, nunca fue a otro lado, fue a los territorios que están muy cercanos a los cinco caracoles zapatistas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la intención? Pues desarticular, desmantelar, desvirtuar. Y sí, es contrainsurgencia y es hostigamiento y es acoso y estar pidiendo, pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos, fingiendo que tiende la mano para hacer esto. La mejor manera es no meterse, son territorios autónomos y que se lo ganaron no solo por una declaratoria de guerra el 1 de enero de 1994, no solo por proclamas políticas, sino que les costó la vida a muchos, ¿no? Fue pagada con sangre la recuperación de territorios que no eran territorios de otras personas, ¿no? Eran los territorios de las propias comunidades que habían sido despojados de ellos, pues a la fuerza y a través de actos sumamente criminales, ¿no? Y contra los derechos colectivos de los pueblos. Así es que no hay por qué pedir, ven y siéntate a hablar conmigo, no hay ninguna razón, simplemente lo que tendrían que hacer es respetar las formas autonómicas a las que se tiene derecho, no porque una persona lo haya dicho o lo quiera reconocer, sino que son derechos internacionales y derechos constitucionales y apegados al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así es que no tendrían por qué hacer toda esta faramaya. Es un gran teatro montado para desacreditar y para tratar de evitar que se siga construyendo la autonomía. Y pues sí, nos parece deleznable esto que sucede, ¿no? Y eso no es lo que ni 30 millones de votos ni todo el apoyo empresarial mexicano y del mundo o gobernantes de otros países tendrían que tener injerencia en estos asuntos que solo competen a México y solo competen a los pueblos y sus desarrollos, ¿no?
Dijo López Obrador en esta gira: respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa, es que no nos peleemos, que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos. Ahí creo que hay una de las actitudes más fuertes de este gobierno, como bien dices, de llamar a una cosa mientras por otro lado están teniendo esta política de hostigamiento. Sin embargo, hacia afuera, ya no pensemos tanto en el presidente y en esto que tú llamas muy bien faramaya, este espectáculo de ir a dar palabras en estos lugares tan simbólicos, tan importantes, pero hacia la base social, hacia todos los de a pie, este discurso sí está teniendo mucho efecto, porque el presidente llama a la concordia, llama al trabajo colectivo, y del otro lado el zapatismo ha tenido una actitud sumamente beligerante frente al gobierno. ¿No ves ahí tú un peligro de que esto se acentúe, un peligro de que En efecto, no hay una respuesta social como es la que se necesita frente a la ofensiva gubernamental y la presencia de las Fuerzas Armadas allí en Chiapas.
No, pues claro que es un gran riesgo, pues si lo que quieren es terminar con estas autonomías, ¿no? Pero no lo vamos a permitir, pues el pueblo sabemos lo que significa una construcción de estas características desde el 1 de enero de 94, bueno, más atrás, ¿verdad? Cuando se funda el STLN, que es desde el 17 de noviembre de 83, y esto tiene una gran trayectoria, y por eso, si se respetara, no se vendría a intervenir en sus territorios. La primera falta de respeto es venirse a parar en territorios, a decir que tiene una buena intención, cuando antes los mandó a sus fuerzas de ocupación, ¿no? Que son su Guardia Nacional. Ahí pues podemos ver que no hay ningún respeto. Entonces, pues sí, los medios de malos de comunicación lo que están haciendo es pues llevar esta imagen de es muy bonachón el presidente, quiere hacer las paces, bueno, pues es que la guerra la está declarando con los proyectos de muerte, ¿no? O sea, permitir el Tren Maya, permitir que, porque además hay una parte del Tren Maya que más o menos se conoce, o sea, una trayectoria, un trayecto que se conoce, pero el trayecto que va por Chiapas, pues solo es Palenque, ¿no? Esa punta, pero la otra punta todavía no se conoce. Sin embargo, pues se sabe, porque se están haciendo los estudios de prospección y los compañeros zapatistas y de los pueblos originarios de esa zona los han podido ver. Por eso saben por dónde va, pues, ¿no? Entonces, eso es por supuesto, un ataque grave, ¿no? Y no importa que es la selva Lacandona, la segunda selva más importante del continente después del Amazonas, que los proyectos tratan de atacar todas estas zonas, ¿no? Y eso es lo que es, pues, altamente peligroso. Entonces, cuando dice, le recomiendo, ¿no?, que trabajemos juntos, es pues una situación de su autoritarismo, porque como él hace una recomendación, ¿desde dónde, no? O sea, desde la posición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que puede entonces mandar a cerrar la tenaza que ya, la pinza que ya tiene ahí montada, pues eso no, desde luego que no hay una relación que sea equitativa, ni que sea de respeto, ni que tenga buena intención, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y claro que es un riesgo grave, pues es suena amenazante, ¿no? Por más que dicen las palabras suaves, pero la necesidad de unirnos todos es más bien contra los grandes capitales que están tratando de vernos como una gran mercancía y romper justamente la unidad al meter proyectos que son altamente nocivos para las comunidades, para los territorios, para los bosques, para la flora, para la fauna. Y no hay un ápice de cordura en esto, de revisión, aunque los científicos en México y en el mundo hagan la recomendación de que paren estos proyectos, eso no les importa, ¿no? La simulación de las consultas, pues es otra forma de ver que no están esperando que realmente los pueblos acepten o no acepten, ya tiene un bastón de mando que alguien le dio y que supuestamente la madre tierra le autorizó hacer esto, y pues ahí está lo belicoso, ¿no? Ahí está la situación de agresión, de violencia. Pues otras manifestaciones son, por ejemplo, la ejecución del compañero periodista y líder comunitario Samir Flores de la comunidad de Amilcingo, Morelos, que en una manifestación de oposición hacia el programa Integral Morelos, también a los pocos días fue ejecutado a las puertas de su casa. Y la carpeta de investigación, de balística y de huellas y todo esto está perdida, ¿no? Y la presidencia no dice nada. Al revés, después de esta ejecución, el Ejecutivo Federal dijo que se debía probablemente a que querían parar la consulta, ¿no? Entonces, realmente es una insensibilidad terrible, ¿no?, ante la pérdida de un líder social tan importante y que no lo estaba conociendo ahí López Obrador, ya lo había conocido, no solo desde el 2012, incluso había recomendado que la población no aceptara este programa, y ahora él es el líder que va a proclamar sus bondades, ¿no? pues eso también está sucediendo en el territorio de Chiapas, ¿no? Todos estos megaproyectos anuncian con bombo y platillo el desarrollo, pero no hablan de qué desarrollo y para quién, ¿no? De las comunidades, cómo se van a desarrollar si pierden sus territorios y no van a poder realizar las actividades que son las que ellos hacen siempre, que es la agrícola, ¿no? Un poco de ganadera, pues no, obviamente que estos megaproyectos van a romper toda esta unidad de estos territorios, ¿no? Entonces, cuando pide unidad, es francamente para enojarse, pues, ¿no? Porque el que está rompiendo la unidad es él, al pactar con tantos grupos de empresarios, romper el territorio en mil pedazos, ¿no? Mientras, por otro lado, pues no detienen la gran cantidad de ejecuciones, de desapariciones, de personas asesinadas, de feminicidios. Eso, al contrario, ha aumentado también, ¿no? Así es que lo que vemos es pues un discurso hecho como de que es muy bonachón, casi parece como así de su iglesia evangélica, ¿no? Como seamos buenos, no acumulemos riqueza, lo que nos va a hacer felices es estar bien con uno mismo. Bueno, eso es lo que al pobre se le dice para que el rico pueda venir y explotar jugosamente y de manera totalmente feroz, ¿no?, al pobre. Así es que este discurso de iglesia conservadora es lo que él trae acá. Pues no, francamente creo que la población no se lo va a creer. La población que realmente tiene conciencia política y social, por supuesto que no va a creer en estas mentiras y en esta retórica y falsa bonachonería, ¿no? Porque pues no es así. Los hechos están claros. Ahí se puede ver varias de las comunidades que están sufriendo enfrentamientos con paramilitares y con grupos de crimen organizado, y dice que la policía municipal también participa, pero todo al final resulta y juega en contra de las comunidades, y ya nuevamente vemos pueblos, integrantes de pueblos originarios que están desplazados, desplazamientos de guerra. Entonces, esta guerra de baja intensidad no es, desde luego, el discurso bonachón y de hagamos las paces, trabajemos juntos, y pues seguramente vendrá una respuesta de las comunidades zapatistas, pero pues no, desde luego que nosotros sabemos que no hay un trabajo con el sistema que los ha tenido, porque es el mismo sistema, ¿no? No es un sistema distinto, no se acabó, no hay una cuarta transformación y no hay, tampoco se ha terminado esta fase neoliberal, ¿no? O sea, nuevamente sigue siendo retórica, ¿no? No porque alguien viene y lo dice, se realmente hubo un fin de esta etapa de grande depredación capitalista, ¿no? Aquí sigue, existe, y se está acompañando y se está convalidando, y las leyes están dejando de prestar su eficacia y están dejando con toda impunidad, permitiendo que las grandes corporaciones despedacen sin ningún pudor, sin ninguna ética, los territorios, ¿no? Así con las mineras, así con el fracking, así con las carreteras, con el tren transísmico, las tan llevadas y traídas zonas económicas especiales, aunque ahora pues se supone que ya no van a existir, pues ya les cambiarán de nombre, pero son necesarias para que funcione todo este mecanismo de despojo, desprecio, explotación, y si no, nos dejamos represión. Así es que pues no vemos ninguna buena intención, y la retórica pues no funciona, ¿no? Porque esto ya, digamos que es algo que históricamente se intenta, y nuevamente lo está haciendo este gobierno federal, pero no, pues a nosotros no nos engañan, que digamos que somos grupos de apoyo a los compañeros zapatistas, entendemos claramente por dónde van, y ellos pues con más razón, ¿no? Su nivel de desarrollo político e ideológico hace que sea inaceptable tomar esta, o sea, darle lectura a estos discursos y a estas acciones como un acto de paz, porque en realidad son acciones de guerra.
Ya nos diste un panorama de lo que es esta relación entre el nuevo gobierno y el STLN. quisiéramos, abusando de tu tiempo, que nos dieras un panorama también de las acciones que se han realizado en defensa de las comunidades. Si pudieras hablarnos un poquito de eso, por favor.
Pues sí, acordamos formar estas jornadas por la vida y contra la guerra, y hemos estado haciendo algunas acciones. Unas son dislocadas, cada quien en la zona donde está, pero hemos logrado articular como con 30 países y la mayor parte de los estados de la República. Entonces hemos hecho manifestaciones, hemos puesto mesas de información para hablar con la población en general, y vaya que encontramos a la gente enojada, porque también está sufriendo en otras latitudes problemas graves también, ¿no? En donde no se les ha consultado y pues están a punto de perder sus territorios, posesiones, sus hogares, su tranquilidad o su trabajo también, ¿no? A veces hay muchos que se han quedado sin trabajo. Entonces, pues estamos tratando de conectar muchas rebeldías y lo estamos logrando. Y se han hecho acciones también. Ahora, la última semana de junio, estuvimos ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para entregar una carta explicando pues todo lo que está pasando, que no es solo este hecho, ¿no? El CNI lleva ya 10 compañeros ejecutados, algunos de ellos incluso descuartizados, como es el caso de Guerrero, y entonces se les ha hecho ver esto y se les ha pedido que tomen nota, que observen. Esto queda claro que lo hacemos la sociedad civil en apoyo a ellos, no son ellos, porque a veces hay como que cabeceaban más las notas en algunos periódicos de que era el STLN o el CNI el que venía a hacer estas peticiones. No es así, somos nosotros los que estamos pidiendo en todo el mundo que se ponga atención a esto. Entonces hubo también varias cartas dirigidas a los consulados o a las embajadas de México en otros países, algunas otras instancias internacionales, algunas oficinas de gobierno como la de Guerrero o la de Chiapas, y así estamos en el mundo entero activándonos. De a poco vamos integrándonos más y más, y algunos hacen, pues, cada quien toma la decisión de manera libre en cada una de sus regiones y colectivos y organizaciones, pero tenemos un mínimo de coordinación para actuar en algunas fechas, ¿no? Y esto, pues, se siente bien. Sabemos que no estamos solos, no estamos solas, estamos acompañadas de una gran rebeldía, de una gran resistencia, y entonces las redes de resistencia y rebeldía estamos activándonos y vamos a más, ¿no? Seguimos, pues, con una actividad creativa, haciendo gráfica, haciendo dibujos, pintando murales, y ahí seguimos. Invitamos a todos a que se acerquen, y ahí están las páginas de las jornadas. En Enlace Zapatista también se publican, en la página de Mujeres y la Sexta, de Porque Acordamos Vivir, la red de Tlalpan, pues en varios espacios, ¿no? Que Huelga también a veces también hace el paro y publica algunas de las acciones, y eso pues nos da mucho gusto, porque ahí vamos creciendo en esta toma de conciencia y en este participar hacia la población en general, de darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Pero no es difícil, a ellos ya no está dificultándose llevar este mensaje, porque todos ya tienen una clara idea, ya les está pasando que se dijo una cosa y se actúa de otra manera. Ya decíamos, para perder el trabajo, para perder la buena alimentación, para perder la posibilidad de que le brinden servicios de salud, etcétera. Hay un sinnúmero de formas como nuestra vida se vuelve menos digna cada día.
No sé si hay una acción próxima a la cual nos puedas convocar.
Pues ahorita hay una jornada en apoyo a los compañeros del CIPO Guerrero Emiliano Zapata, y es reunir acopio, porque hay 22 comunidades que no han podido bajar de la montaña hacia Chilapa, donde venden sus productos y se abastecen de los necesarios alimentos. Y no han podido hacerlo porque tienen amenaza del crimen organizado, de que si salen sus comunidades pueden ejecutar. Y después de 4 ejecuciones a sus compañeros y líderes, pues esto resulta muy creíble, ¿verdad? Así es que se está organizando una caravana que se planteaba para este fin de semana, para el próximo, y no, esto no, pues ahorita todavía se tuvo que postergar, y se busca en coordinación con algunas organizaciones de derechos humanos la posibilidad de tener algunas garantías, ¿no? Pero parece que no, el gobierno ahora no le preocupa esto porque no emite ningún comentario al respecto, ¿no? Parece que fueran nimiedades. Y lo que entonces estamos tratando de hacer es esta, articular una caravana. Los invitamos a que se participe como medios libres, pero también como individuos, como colectivos, a que a todo el público que nos esté escuchando, a nuestros compañeros de lucha y jóvenes y estudiantes, a que sumemos, aportemos a esta caravana y podamos ir a Guerrero y podamos pues dar un poco de mira a nuestros compañeros de estas 22 comunidades, pues primero manifestarles nuestro duelo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo incondicional, y por otro lado, pues también llevar copio algunos medicamentos pues para paliar un poco esta situación de emergencia que están viviendo, ¿no? Esto es lo que también se comunicó a las organizaciones internacionales para pues pedir el apoyo y la observancia, la cercanía en esta situación tan grave. Esa es, digamos, la próxima acción, pero después se van derivando algunas otras. Nos comprometemos a tenerlos al tanto para que pues podamos compartir con su amable auditorio lo que sigue.
Nosotros nos comprometemos a sacar más la información para que la próxima vez nos digas que ahí están todas las convocatorias. Te están escuchando varios compañeros acá y te mandan muchos saludos. Vamos
a ligarnos más
a la campaña que nos comentas. Y quisiera preguntarte si hay algo más que quisieras agregar.
Pues que recordemos realmente en la historia de México, en la historia de la humanidad, ha sido un parteaguas el zapatismo. Realmente tenemos mucho que agradecer, un gran aprendizaje del trabajo colectivo, de lo que significa poner por encima de lo individual la colectividad y el bienestar común. Estos son valores éticos muy importantes que en esta sociedad tan llena de corrupción se habían ido diluyendo. Y gracias a eso, muchas generaciones nos hemos impregnado de valores. Y si los podemos llevar hasta nuestros espacios, desde lo individual, lo familiar, lo colectivo, el barrio, el trabajo, la escuela, etcétera, esto nos ha ayudado mucho. Entonces ahora sí tenemos un compromiso grande para garantizar que este proyecto de vida colectiva que ha llegado a muchos rincones del mundo, a muchas luchas y ya por varias generaciones, se quede existiendo, que quede aquí, porque sigue dando frutos, porque no falta lo que falta, ¿no? Todavía no se ha terminado de ver todos estos beneficios que ha traído esta lucha tan importante. Entonces, solo que los veamos, nos veamos en ellos, en este espejo, en este reflejo, y que apoyemos, que no dejemos que las cosas pasen sin que tengamos una intervención contundente.
Te agradecemos mucho y esperamos que en otro momento nos volvamos a enlazar para que nos sigas contando acerca de estas luchas y quizá la próxima justo podríamos hablar de ese trabajo tan importante que hacen en Mujeres y La Sexta.
Claro que sí, será un gran gusto, y porque vamos a ir a San Juan Volador al segundo Encuentro Nacional de Mujeres convocado por las compañeras del CNI, así es que vamos, ¿no? Vamos a ir por allá, las mujeres de la Qué Huelga también.
Sí, pues ahora no están aquí, pero espero que sí.
Bueno, ahí estaremos. Y sí, claro, con gusto. Es de verdad un gusto enorme estar con ustedes y compartir estos caminos de lucha.